El día 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Con este motivo, Radio Colores organizó una programación en directo de 10 a 14 horas. Estas 4 horas de radio las hemos fragmentado en 4 bloques o programas. ¿Qué se puede escuchar en cada uno de ellos? En el primer programa, la tertulia coloquio que mantuvimos entre diferentes personas que hacemos radio. Hablamos de qué significa la radio para nosotros, para nosotras, y qué nos aporta personalmente. También entró una entrevista telefónica del proyecto de Radio Podcastina y Cambia el Mundo. Y leímos una parte de las más de 70 dedicatorias que habíamos recibido para el espacio Tus Palabras Favoritas. En el segundo programa podéis escuchar, o continuamos, con el coloquio sobre las experiencias de radio, contando anécdotas y hablando de si nos imaginamos nuestras vidas si no existiera la radio. Y se van incorporando nuevas personas a la tertulia a las cuales damos la bienvenida. También mantuvimos una conexión telefónica con Radio Habla de Burgos. Y en el tercer programa, una buena parte la dedicamos a leer las dedicatorias de Tus Palabras Favoritas, porque en el primer programa leemos unas pocas y ahora se nos acumularon todas. Y ahí están la mayor parte de todas esas dedicatorias. Recibimos la visita de, mientras estábamos leyendo, recibimos la agradable visita, que fue un regalo del grupo del taller de canto, unas 15 personas en el estudio de Radio Colores, bajo la batuta de Ana Clara Vera, soprano y profesora de la Universidad Popular. Y el grupo de En la Radio Porque Sí realizó un reportaje homenaje a Radio Pirinaica. Y el cuarto programa, ya nos centramos en la última parte de lo que fueron esas 4 horas de radio, que fue la tertulia coloquio sobre la participación como fundamento democrático. Estas 4 horas de programación, ahora fragmentadas en 4 programas, fueron posibles gracias a la participación de mucha gente, que bueno, es de cortesía mencionar. Yolanda Bellota, Jacinto González, Emilio Muñoz, Rosa Aldea, Julio del Campo, José Luis Gordo, Juan Castro, Itxaso Elorriaga, Mai Chaparro, Juan Rico, Paula Álvarez, Tomás Velasco, Manolo Álvarez, Nuria Andrés, Quique Berrocal, Charo Bueno, Arancha Delgado, Francisco Javier Caloca, Cándido Abril, Ana Clara Vera y las 15 personas que subieron a cantar al estudio de Radio Colores. En todo el montaje técnico de esta jornada y ahora y fragmentando y editando los programas, nuestro maravilloso técnico Eduardo Luis de Íscar. Coordinando el proyecto y conduciendo la programación, Maribel Molina. Y muchas gracias a todas las personas que ese día nos escucharon. Nos consta que hubo algunas que estuvieron toda la mañana pendiente de nosotros con Radio Colores. Muchísimas gracias. Y cómo no, gracias también a quienes nos escucháis en este momento y a cualquier hora a través de Radio Colores en el 107.7 de la FM o en la web en radiocolores.es o en nuestros podcast, que también hay mucha gente que nos escucha a través de ellos. Os dejamos con estos programas y que los disfrutéis.
Thank you.
Bueno, pues en este ratito ha ido llegando por aquí más gente. Ahora estamos bastante, tenemos toda la mesa ocupada de papeles con las dedicatorias, los guiones. Y se acaba de incorporar también, bueno, estaba aquí desde hace un ratillo mientras estábamos hablando con Paula, a Juan Castro. Buenos días, Juan.
Hola, buenos días, Maribel.
Esta voz ya la conoceréis en Radio Colores porque es el que hace la estaca, que empezó este año y está emocionadísimo produciendo programas. Y otra compañera que se ha puesto ahora aquí, también acaba de llegar, que está aquí a mi izquierda, es Isacho, Chaso, siempre lo digo mal, perdón.
No pasa nada.
Ya está acostumbrada a que la llamemos de otras maneras. Buenos días.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Y Chaso viene al grupo de los desayunos con la actualidad y forma parte de este nuevo programa que hemos empezado también este año, el debate de los desayunos. Y es una debatiente dura. Bueno, como los demás hemos ido aportando qué significa la radio para nosotros, nosotras, y qué nos aporta, si queréis os damos la palabra a vosotros dos y lo comentáis también. ¿Quién empieza, Juan o...?
Bueno, a mí lo que me aporta es que yo tenía intención de hablar del Canal de Castilla, que es un tema que me preocupa, que es una cosa fantástica que tenemos en toda España y que la tenemos casualmente en nuestra provincia de Palencia. Y empezando por ahí, y luego pues un programita, otro programita, o gente peculiar de Palencia, o grupos de amigos míos que han venido a visitarme, de moteros, de ciclistas, de todo tipo de montañeros, y sobre todo volveré otra vez a mi Canal de Castilla a dar la lata, y porque me parece un desperdicio, me parece que la administración no se implica lo suficiente y nosotros personalmente tampoco.
Bueno, tú te has ido enganchando poco a poco.
Bueno, tú así lo ves, pero yo también.
Yo le dije, me dijo, cuando le propuse hacerlo del debate de los desayunos, me dijo, quiero hacer radio. Pero yo eso no quiero, quiero hacer un programa. Y digo, bueno, más de uno, ¿no? Y bueno, le parecía que era mucho, y mírale, ahí hasta la semana pasada grabó tres.
Bueno, vicios que
sí.
Coge uno.
Es que la radio, de eso estábamos hablando, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin radio? Ahora continuamos, pero primero vamos a dar la palabra a Itxaso.
Pues nada, a mí me parece un medio muy potente para poder expresarte libremente y demás, pero sí que teniendo mucho cuidado y hablando siempre con respeto y humildad, y porque te escucha mucha gente y puedes llegar a mucho público, y pues hay que prepararse un poco para saber bien lo que se dice a veces, ¿no? Y siempre desde el respeto, la tolerancia y todas esas cosas.
Bueno, hace un rato, antes de... estábamos hablando de cómo nos sentiríamos si de repente la radio se acaba, este tipo de radio deja de funcionar, o Radio Colores se cierra, sobre todo para los que hacemos radio, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos o qué...? Eso. Y creo que alguna gente ya habéis dicho alguna cosa, pero hemos cortado para hacer unas dedicatorias y dar paso también a Paula. Así que retomamos la pregunta. ¿Qué...?
Bueno, pues a mí me gusta tanto, es que para mí ha sido un descubrimiento, pues tampoco llevo tanto tiempo, pero me gusta tanto y me encuentro también que lo que haría sería invertir todo mi tiempo y todo mi potencial en volver a seguir haciendo radio. Entonces me buscaría la vida para hacerlo en algún sitio.
Pero tú imagínate que la...
Significa tanto que no me rendiría.
Buscarías el medio que fuera para...
Sí. Estoy convencido.
¿Y los demás?
Sí, yo, por ejemplo, lo de gustar la radio es que es una cosa que es muy adictiva también, ¿no? Y nosotros desde el colectivo, porque sí, en el Barrio del Cristo, pues veníamos colaborando mucho con esta cariñosa y hermana emisora de Radio Colores de la Universidad Popular, que incluso nos surgió la idea, ahí voy a ser poco humilde, pero partió de mí, el crear una propia emisora en el barrio, que eso nos posibilitó una emisora muy sencilla, con medios muy, 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 muy pobres, por así decirlo, pero bueno, nos servía para prepararnos temas, abordar problemáticas desde el punto de vista crítico, solidario y demás, en el entorno de nuestro barrio, en el barrio del Cristo, y el hecho de haber hecho ese experimento durante 3 o 4 años de una emisora propia, los contenidos les usábamos también para poderlos compartir con Radio Colores, y a la vez nos servía para poder participar en programas en directo aquí y coger un poco esa habilidad, esa dinámica a la hora de enfrentarse a una alcachofa de estas, como decías, que parece que no, pero impone mucho.
Al principio, lo que grababais en el Oro Rojo, allá arriba, sí, en los depósitos.
Correcto.
Del agua en el Cristo. Sí, sí. Yo estaba alguna vez que me habíais llamado para entrevistarme. Lo grababais en CD, todavía tenemos CDs ahí que nos entregabais quincenalmente.
Sí, cierto, mira, no lo recordaba, cierto, lo grababa yo. Yo es que era el técnico, por así decirlo, con toda la humildad, ¿no? Yo ya me preocupaba de que todo... Hacíamos programas en directo una vez a la semana de 2 horas, los jueves creo que era por la tarde. Bueno, entonces todo eso lo grababa, y yo, pues como soy muy aficionado al tema multimedia también, pues en casa, en mis ratitos, no muchos eran, pero bueno, pues iba un poco puliendo esos programas grabados, pues para quitar ruidos, para no sé, un poco edición de audio, por así decirlo. Y eso luego pues se lo pasaba aquí, os lo pasaba a vosotros, y luego ya con las otras tecnologías pues se iba avanzando y se intercambiaban esos programas en otros soportes, ¿no? Pero es curioso ese dato que has dicho de los CDs, es como muy entrañable, ¿no?
Bueno, ¿dónde lo hacíais? ¿En la Casa del Agua?
Exactamente, sí, esos eran nuestros locales del colectivo. El colectivo era una asociación de personas en el ámbito del barrio del Cristo, pero con miras también no solamente a ese entorno geográfico, sino a toda la capital, ¿no? Sociocultural, donde organizábamos pues exposiciones, todo tipo de actos culturales, y nos centrábamos sobre todo en la famosa semana epicéntrica en las fiestas del barrio. Pero bueno, el resto del año pues seguíamos organizando cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos impulsaba mucho y que nos motivaba mucho era la radio. La radio nos motivaba mucho. Por eso, pues yo me atreví un poco, digo, venga, pues vamos a intentar nosotros con nuestros propios medios a hacer algo.
Y para los demás, ¿qué os aporta, que no hayáis comentado antes, qué os aporta, Rosa?
Si desapareciera, dices. Sí. Pues igual que te has hecho compañero, significaría silencio. Porque, como oyente otra vez, voy a dar la imagen del oyente. Yo ya sabes que mi forma de expresión no es precisamente la palabra, sino la imagen. Entonces yo cuando estoy con mis pinturas, mis dibujos, ya sabes a lo que...
Sí, Rosa es una artista libre, pinta y hace caligrafía extraordinariamente. Bueno, aquí tenemos un cartelito suyo.
Mi radio.
Su radio.
Pues entonces pienso que mientras estoy haciendo eso, me imagino que no tuviera la radio de fondo, y creo que no lo podría hacer. Tengo que tener algo de fondo. Y ahora que estabais hablando, me estaba dando cuenta que tengo además una radio, esas antiguas, de esas que todavía tienen los cassettes, que todavía funciona y que espero que me dure mucho tiempo, ¿eh? No la quiero cambiar por las nuevas tecnologías, quiero lo antiguo. Entonces, espero que no pase eso nunca, ¿no? Porque sería silencio, y el silencio es muy triste.
Sí, también puedes escuchar música, que es verdad, pero de vez en cuando necesitas que te acompañe la palabra, lo que cuenta otra gente. Parece que formas parte, lo estás escuchando desde tu casa, y hay momentos en que te sientes como que estuvieras en esa tertulia también, ¿no?
Es que hay de todo,
aunque no hables.
Claro, hay de todo.
Se está mirando con la mirada, pasándose la...
Los unos a los otros y nadie arranca. Decía, pensaba ahora mismo que la radio aporta a la gente, a los otros, no a mí personalmente, a los otros, una forma de ver y de sentir diferente, abrir los ojos a cualquier realidad, a la solidaridad, al entretenimiento, a la música, a ver otras cosas diferentes. Y todo ello además sin tenerte ocupado permanentemente, no es tan absorbente como la televisión, te aporta ese otro tipo de cosas, que hay cosas en la vida que no te aportan. El ir al cine es dedicación exclusiva, ojos y orejas al cine. En cambio, la radio escuchas, y yo personalmente estuve mucho tiempo conduciendo camiones, y la radio te te lleva a otro mundo. Dejas de trabajar por trabajar y estás en otra historia, una algo que alguien cuenta o esa música que te recuerda a no sé qué, te va cambiando la vida, te la dulcifica y te la hace muchísimo más apetecible.
Mira, con lo que has dicho, y desde aquí también vamos a enviar un saludo a Radio La Moraleja. Radio La Moraleja es la radio del Centro Penitenciario de La Moraleja, y el otro día también, preparando un programa del Día de la Radio y qué significaba la radio para ellos, uno de ellos, ucraniano, dijo que, bueno, pues la radio, cuando oye la música, oyes música a través de la radio, le transporta a un salón de baile. Entonces se olvida dónde está y se marcha a un salón de baile a bailar, ¿no? Que me ha recordado al decir ahora tú esto.
Claro, yo recuerdo, mira, o sea, a propósito de que lo recuerdas, recuerdo, pues eso, el día que fuimos a la Moraleja a hacer radio con los internos. Y ves, pues un día que si no haces radio, o sea, si no llego a haber estado en esta radio, en esta emisora, pues no lo hubiese hecho nunca. O sea, no hubiese conocido, digamos, un poco las tripas, vamos, sí, de un centro penitenciario. Y haber hecho, para mí ese día fue muy especial, hacer un día radio con los internos.
Claro, eso nos lleva a qué importancia, claro, tiene la radio visión, como medio, claro, de poder llegar a todos los sectores. Es el medio que más, y a todos los ámbitos y colectivos, porque es el medio más fácil, económico, y luego es un recurso pedagógico, sí, y terapéutico fundamental. Cada vez más en centro, por ejemplo, aquí, bueno, hoy como teníamos tan apretada la jornada, pero Fundación Personas hace aquí programas, y en, bueno, en muchos más centros así de con temas de discapacidad, se hace porque es un medio fundamental para expresar la palabra, sentirte protagonista, sentirte bien, ¿no? Y te cambia. Yo, por ejemplo, puedo estar a lo mejor enfadada por una cosa o algo, pero me pongo a grabar algo con alguien que tengo que preguntarle y es que veréis que siempre sonrío, porque sí, es verdad, el micrófono me extiende la... Bueno, no sé qué te diga, no siempre, depende de lo que esté diciendo, ¿no? Pero me cambia por dentro el estado de ánimo, todo.
Pero es que fíjate que lo que dice Juan, es decir, hay otros medios de comunicación que quizá puedan resultar... Iba a decir más atractivos, pero quizás son más cómodos, ¿no? Pues por aquello que también tienen la imagen, como es la televisión, como es el cine, lo que decías, ¿no? Pero la radio es que te traslada, imaginativamente te traslada. Y te permite hacer o ejercer otro tipo de actividades sin limitarte y estar informándote, escuchando música. O sea, es tal amplitud de programación la que podemos tener, porque además tenemos tantas radios y tan buenas que elegir, que y una escaleta que tienen diariamente cada una de estas emisoras, que nos puede trasladar a donde queramos, y además de que es muy bueno, constructivo dependiendo del programa que elijas, claro, como en todo, pero bueno, que te permite esa variedad tan sumamente amplia que puedes elegir la hora, el momento, y ahora con la posibilidad de los podcasts, como nos decía antes Paula, ¿no? Que ellos también tienen podcast. Bueno, yo tengo una aplicación de podcast y consumo radio pues a deshoras. Cuando digo deshoras, no es cuando se ha hecho en directo, sino que me permito, con la facilidad que se me da, lógicamente que se nos da a todos, de escuchar el podcast que yo quiero, cuando quiero y donde quiero. Entonces me parece que es algo que también aporta la radio, la posibilidad de consumir, de hacer ese consumo de radio donde a ti te parezca, y a la hora que quieras, y como quieras, y cortarlo cuando quieras. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que decías, ¿y qué pasa si no tengo radio? Pues, hombre, a ver, la vida continúa, pero es algo que se echaría tantísimo de menos, yo que sí que sentiría una cierta frustración. No sé, con la televisión, que cada vez la consumo menos, porque cada vez me aburre más, me satura, me quieren llevar por derroteros donde yo intento no dejarme que me lleven, pues porque también entiendo que las televisiones son 24 horas, o sea, son 24/7, 365, y por lo tanto alguien tiene que responsabilizarse de que el índice de audiencia sea el mayor
porque si no se cierra. La publicidad, que es de lo que viven, lógicamente, estos programas, pues mueren, no tienen publicidad, mueren. Y tienen que estar peleándose por buscar cuál es lo impactante del momento, ser los primeros, además, porque esa pelea, y se lo dijimos a las 13, 15, 18, y bueno, pues ese tipo de peleas que se tienen, pues les lleva a que, bueno, perdóname, que me enrollo mucho.
Sí, pero veo que quiere hablar todo el mundo, y a las 11:30 tenemos que entrar con otra entrevista, con Radio Habla.
Es para mí muy interesante una cosa que apunto. La definición literal de Ágora es plaza pública de expresión popular. La radio me parece el Ágora de nuestro tiempo, porque tengo claro que es el medio idóneo para ver las sensaciones, las impresiones, el parecer de todo el mundo. Y para mí es fundamental, es el medio más directo y más claro, y que llega perfectamente por esa capacidad que tiene de captar la atención de todo el personal, aunque estés trabajando, aunque estés a otra historia, pero al final siempre se queda. Me parece,
Juan.
Sí, me parece que tienes razón en eso, pero tienes razón en esta radio. En esta radio, que es una radio plural, yo he empezado a hacer mi programa, nadie me ha dicho nada, yo hago lo que quiero y entiendo que todos vosotros también. Otras radios están supeditadas a un movimiento económico, a un movimiento ideológico, a otros movimientos, de otra manera. Y eso que tú dices es verdad aquí, no sé si en otros sitios también.
Sí, es verdad que en esta radio hay libertad de expresión, pero también es verdad que tenemos como unas normas y sí, a la pluralidad, pero también tú no, dices lo que quieres porque lo dices desde la responsabilidad. Claro, claro, tenemos que ser responsables y con un sentido ético de lo que decimos y cómo lo decimos.
Sí, pero no tengo que atenerme a un sentido económico. Ni a una audiencia, no, que son claro, esclavos claro, de otras
sí,
cosas.
Está claro que no hay una línea editorial definida bajo
claro,
este
claro,
camino.
Claro.
Eso
sí, que
es perfecto, y ojalá y fueran así todas las redes.
Ojalá.
Lo que pasa es que, bueno, pues ya sabemos los medios de comunicación. Que
ya sabes, la pela.
Yo no concibo la radio. La no existencia de la radio, aunque Eduardo ha lanzado ahí unos mensajes un tanto también reales y algo a tener en cuenta, que es la evolución tecnológica de los medios de comunicación, que están limitando la cobertura y la llegada de los mensajes y de los contenidos de las emisoras a poblaciones donde tecnológicamente pues no están tan evolucionadas, ¿no? Pero aún así, en todo este mundo digital que nos envuelve hoy en día también posibilita que estos medios, como en este caso Radio Colores, pues también se mantenga y se nutra a través de esos de esa evolución tecnológica, y se pueda aprovechar, incluso impulsar, ¿no? Yo creo que no concibo, yo por lo menos a corto plazo y medio, un futuro sin una radio más normal, entre comillas, como es una emisora de radio, ¿no?, de estas características. Aunque la evolución, pues eso, la evolución tecnológica va marcando un poco las líneas y el camino por donde tienen que seguir las emisoras, pues.
Sí, yo creo que, a ver, lo fundamental es ver la radio como mensaje y como medio. Es decir, la radio existe porque se necesita transmitir un mensaje, y además, bueno, se está hablando aquí de los medios, ¿no? La revolución tecnológica ha traído una nueva forma de ver la radio. Decía Jacinto, hablaba del podcast. Efectivamente, la situación de asincronía que produce un podcast permite que yo pueda consumir, entre comillas, esa radio cuando yo quiero, y además va personalizada. Esa es la gran ventaja que ahora tenemos. Y decía Emilio que comenzaron jugando con su amigo Angelín, jugando a la radio. Yo creo que todos comenzamos un poco jugando a la radio. Y ahora mismo en los centros escolares, sobre todo porque hay una dinamización de hacer que la radio como medio de difusión, de mejora de la oratoria, de la comunicación, de la expresión, de perder ese miedo al ridículo, a hablar en público, a hablar delante de un micrófono, pues se comienzan los centros a jugar a la radio. Y jugar a la radio es que ellos comienzan a escucharse. Comentaba también Jacinto algo importante cuando hablaba al principio del colectivo de sordos. Yo hace poquito tiempo participé en una formación con un centro maravilloso que es el Centro de Educación Especial de Carrechiquilla y pude comprobar la expresión de una niña con parálisis cerebral cuando se le ponían los auriculares y comenzaba a escuchar a sus compañeros. Ella se comunica a través de la radio con una tableta en donde los mensajes son convertidos en voz y transmitidos a través de la radio. Entonces, ese momento en donde ella escucha a sus compañeros y la única capacidad de expresión que tiene es su mirada, son sus ojos, pues es muy llamativo. Entonces, al final ves que la radio, la posibilidad de comunicarse es lo que realmente importa, de comunicarse y que el mensaje llegue al otro, ¿eh? Porque al final, cuando uno elige una radio del tipo que sea, o elige un tipo de programa, lo que realmente necesita es que ese mensaje que le están transmitiendo le llegue y que al final se encuentre a gusto. Y al final de todo esto es, soy capaz de que se me pase el tiempo, me divierto, no necesito esa atención de la imagen, porque la radio permite, bueno, pues eso, incluso a los hombres hacer dos cosas a la vez, escuchar la radio y hacer alguna cosa más. Bueno, ¿no?
A todo el mundo nos permite
bueno,
eso.
Bueno, pero realmente permite disfrutar de un mensaje y al mismo tiempo estar haciendo otra cosa. Y bueno, pues la radio, hay una terna, si me permitís, del Día Mundial de la Radio, que dice que fue la radio ha sido un notable pasado, ha sido una actual relevancia y quiere ser un prometedor futuro, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese recordatorio de ir en el coche, en el viaje familiar, compartiendo la radio. La radio tuvo su época dorada y en las radios musicales, aparte de la radio de las telenovelas en onda media, allá por los años 50. La radio musical de los 80 y de los 90, que alguien que se ha incorporado aquí ahora a la mesa conoce perfectamente bien. Y luego tuvo una especie como de decadencia hacia lo que serían esos nuevos medios tecnológicos, y antes decíamos algo de que el vídeo había matado a la estrella de la radio, ¿no? Ahora se ha vuelto a recuperar, pero yo creo que con nuevos medios, ¿no? Y bueno, el cambio tecnológico también puede traer ciertos inconvenientes, pero no olvidemos que todavía en muchas zonas del mundo la comunicación por radio, sobre todo en Centroáfrica, sigue existiendo. Es la mejor manera de llegar a través de la onda corta, porque por medio de sistemas relativamente baratos y sencillos se puede conseguir la recepción en distancias muy grandes, 2.500, 3.000 kilómetros.
Sí, decías, Julio, alguien que se acaba de incorporar, es alguien que conoce muy bien la radio y que es una profesional de la radio, es May Chaparro. Buenos días, May.
Hola, buenos días a todos y felicidades, porque hoy es nuestro día.
Hoy es nuestro
día.
Así
que hay que celebrarlo.
May Chaparro, su voz es muy conocida porque todos los palentinos y palentinas la hemos oído muchos años a través de una emisora de radio local, Radio Cadena Ser, y luego lo dejó y después se reconcilió con la radio. ¿Y con quién se reconcilió? Con Radio Colores. Y aquí es otra de nuestras voces que está en el programa del Jardín de Safo.
Bueno, hay muchas maneras de decir lo dejó.
Sí, he querido ser diplomática.
Sí, lo sé, pero
te voy
a puntualizar. No lo dejé yo, la radio me dejó a mí. Concretamente se aplicó un ERE en la cadena SER y entonces me pusieron de patitas en la calle. No es lo mismo, porque yo sigo siendo una enamorada de la radio. Ayer escuchaba una entrevista a Luis del Olmo que me parecía fantástica, porque decía que cada vez que ve un micrófono se emociona, ¿no? Y entonces hay que tener un poco perdón, de cuidado con nosotros, porque en cuanto lo vemos seguimos enamorados.
Sí, yo he dicho lo dejó de forma diplomática, bien que lo digas tú así y que está bien eso, porque aquí, como estábamos diciendo ahora, podemos decir con respeto todo lo que queramos. Y nos hemos alegrado mucho de que hayas elegido Radio Colores para volver y te hayas reconciliado, porque alguna vez te lo habíamos comentado y todavía estabas en una época que...
Sí, ha sido una época muy dolorosa. Pero como te decía, lo que es la radio, y todos vosotros lo sabéis, es yo creo que es una manera de entender la vida. Y hablaba antes de Julio de comunicarse. Yo creo que es la mejor manera de comunicación que existe desde el principio de los tiempos, por muchas razones, porque todos queremos establecer un contacto con el otro, y la radio, no solamente los medios de comunicación, sino lo que es la radio, nos permite comunicarnos a través de la distancia. Hablabas tú antes de África. Yo trabajo mucho con Honduras y con Guatemala en procesos educativos, y en muchas zonas de la selva hondureña es la única manera de que los niños puedan acceder a la educación. Entonces, no estamos hablando solo de entretenimiento, que efectivamente es maravilloso porque a todos nos ha producido, ¿no?, momentos mágicos y seguro que algunos recordaremos. Pero además es que dentro de ese proceso comunicativo, de ese proceso de educación, yo creo que es el elemento fundamental ahora mismo.
May, ¿me permites una pregunta?
Sí, que sea fácil.
Es que, bueno, tú eres una maestra en la radio.
Gracias.
¿No? May Chaparro. El hecho de estar trabajando con un trabajo remunerado en una emisora comercial con mucha implantación en todo el ámbito nacional y locales y demás, pues bueno, eso suponía pues un esfuerzo, un trabajo diario remunerado. Ahora, al pasar a otro tipo de radio comunitaria como es Radio Colores, imagino que es más vocacional que estando trabajando en la otra emisora, al ser un trabajo remunerado. ¿Cómo has vivido esa transición? ¿Era más vocacional tu trabajo remunerado o este otro ahora? No sé si te pongo en un apuro.
No, ni mucho menos, porque además la respuesta es bien sencilla. Esto es absolutamente vocacional. Si además tienes la suerte de que te paguen por hacer lo que te gusta, es maravilloso, ¿no? Es fantástico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que hacer un programa en directo de más de 2 horas todos los días lleva una exigencia muy grande.
¿Está ya Edu al teléfono? Sí, hola. Hola, Tomás. Buenos días. Me vas a disculpar, Mike, que es que estábamos con Mike Chaparro hablando y, bueno, aquí en una tertulia, y ha entrado tu llamada. Tengo que hablar con Tomás, es que tiene clase.
Y está en el que...
No, te está oyendo, le saludas tú.
Hola, Tomás, buenos días.
Velasco es uno del miembro de Radio Habla. Radio Habla es una emisora como la nuestra en Burgos y... queremos, bueno, pues saludarte. Aquí estamos un montón de gente en la mesa, te pueden ir haciendo alguna pregunta. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es Radio Habla?
Bueno, pues Radio Habla es una radio. Creamos como asociación hace unos años y nuestra intención pues era crear una radio comunitaria, una radio libre aquí en Burgos. De momento estamos solamente generando podcasts y noticias generales de Burgos a través de la página web.
Y bueno, ¿qué tipo de programas hacéis? ¿Quiénes participan?
Bueno, sí. Sobre todo lo que nos interesa es todo aquello que tiene que ver con característica social. Por eso nos interesa mucho programas en los que participan otras asociaciones de ámbito o de característica social. Y bueno, luego también tenemos otros programas así más generalistas, pues de música o de noticias en general.
¿Y cuánta gente tenéis implicada en los proyectos de la radio?
Bueno, pues la verdad es que sí que está resultando difícil, que en un principio esperábamos, como teníamos unas expectativas de mayor participación. También es cierto que hemos tenido la dificultad de poder emitir en FM. Entonces estamos emitiendo a través de internet y, bueno, nos difundimos fundamentalmente a través de podcast y tal. Entonces, bueno, esa dificultad sí que nos está un poco lastrando para que se implique más gente en el desarrollo de la radio. Entonces, bueno, sí que la participación, pues bueno, no sé exactamente tenemos como unos 6 o 7 podcasts, por lo tanto, pues bueno, podemos considerar que habrá unas 15 o 20 personas participando en hacer programas. Más luego la gente que estamos un poco más, pues en las cosas técnicas o de dirección o tal.
¿Qué os lleva en Burgos a crear Radio Habla? Radio Habla sin H, ¿eh? Porque sí, oímos Radio Habla y nos estamos pensando que si lo vamos a poner es sin H. Sí. ¿Por qué Radio Habla y qué os lleva a un grupo de personas a crearla?
Sí, pues bueno, fundamentalmente es para dar voz a las asociaciones, es lo que pretendíamos, dar voz a toda la gente que en cierta forma no puede llegar mediante los medios tradicionales a expresar lo que está haciendo o lo que desearía que fuesen las cosas, o simplemente a expresar determinados aspectos de la cultura que no tienen cabida. También nos interesa mucho la gente que a lo mejor está haciendo un podcast, pero que su difusión es muy pequeña. Entonces también nuestra intención es que toda esa gente que a lo mejor hace un podcast, pero si le oyen 20 personas, pues que pueda tener una difusión mayor, pues a través de todos los contactos que genera Radio Habla.
Sí, igual que en Radio Colores, que ofrecemos la posibilidad a grupos que quieren hacer radio y tienen eso, pues bueno, sí, participan en Radio Colores, es una forma de dinamizar esa participación individual.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué expectativas tenéis para Radio Habla?
Bueno, pues nuestra intención es eso, seguir creciendo, más gente que vaya colaborando, haciendo más programas, por directamente Radio Habla o pues simplemente que quieran que les difundamos sus programas. Y claro, nuestra intención sería poder emitir también en FM.
Claro, eso sí va a decir.
Aunque creemos que en Internet hoy en día es bastante sencillo oír los medios a través de Internet, pero hay mucha gente que puede tener dificultad para llegar a través de Internet y pues sí que nos gustaría poder, pero bueno, aquí sí que hay dificultades técnicas, claro, de tener un lugar, económicas, fundamentalmente, ¿no?
Aquí en la
local,
aquí en la mesa, bueno, es que tenemos varios técnicos aquí, porque aparte de estar Edu, está José Gordo, que le conoces de tiempos de antaño, y tenemos otro técnico, Julio, que cuando has dicho lo de emitir en FM movía la cabeza.
Sí, bueno, somos de una, por lo menos nosotros, no somos de una generación donde el aparato de radio formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Transmitir en FM conlleva unos requisitos técnicos difíciles. No digo que no se puedan conseguir, pero que hoy por hoy son complicados, ¿no? Y la inmediatez de Internet, bien sea a través de podcast o a través de un sistema de streaming de un servidor, pues es algo que se puede realizar con una, como tú dices, Tomás, con una mayor inmediatez. Sí que es cierto que llegar a otros colectivos, el poder transmitir en FM, en radio real, digamos, es una gran oportunidad, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Ahora mismo está ciertamente costoso por eso que se dice habitualmente, ¿no? Que el espacio radioeléctrico cuesta mucho dinero y se lo tiene que repartir entre todo el mundo y de ahí vienen esos problemas.
Sí, Tomás también lo sabe, que también es otro friki de la electrónica.
Sí, la añoranza de los receptores clásicos sigue ahí todavía en nuestros corazones de escuchar la radio, pues eso, a través de un medio más clásico, ¿no? Pero el tema de ya todo lo digital y emitir en Internet es una limitación por un lado, pero por otro lado también son posibilidades, ¿no? Ahí está un poco el reto de a ver de cómo se puede aprovechar, pero vamos, donde esté unas ondas y que puedas sintonizarlo en cualquier lugar dentro de la casa a cualquier hora, vamos, a cualquier hora, además dentro de la programación, eso, pues por eso decía yo al principio que era la radio tal como la entendemos ahora es muy democrática, ¿no? La consumes al gusto y a la carta.
Sí, es un poco la ventaja, sí, de que puedes seleccionar en cada momento lo que quieres oír.
Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias por haber participado en Radio Colores en este Día Mundial de la Radio. Y como decía al principio, cuando hemos saludado a las 10 de la mañana, también enviábamos un saludo a la audiencia de Radio Colores, a la de Onda Judía, que acaba de entrar por aquí ahora Juan, y a Radio Habla, también a Burgos, sí. Porque aunque no estabais sintonizados, sí que podéis estar escuchándonos, porque hoy estabas sí. Tú ahí.
De hecho, estamos emitiendo Radio Colores, emitiendo hoy en Radio Habla, o sea que la gente de sí. Radio Habla puede estar escuchando ahora.
Sí, sí, por eso saludaba también al principio antes a Burgos y a Radio Habla. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestra participación. Y
a vosotros.
Y feliz Día de la Radio. Un abrazo.
Muy bien. Venga, chao. Adiós.
Vamos a poner un poco de música. Bueno, sí, vamos a poner un poco de música y ya acaba de incorporarse Juan. Damos la bienvenida. Y continuamos con Mai, que perdona que te he cortado porque estaba Tomás.
La magia del directo.
Sí, es lo que pasa. Ha entrado la llamada y no me ha dado tiempo a buscar el hueco para cortarte. Vamos a poner un pelín de música y continuamos.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti.
Bueno, pues este tema del arrebato es que me encanta, gente luminosa. Os lo dedico, se lo había dicho Edu, prepárame porque quiero de una forma especial dedicarosla a todas vosotras y vosotros, a la gente que nos está escuchando, y porque es una canción que yo la escucho muchas veces por la mañana porque me sube el alma, me anima muchísimo. Habíamos cortado antes la tertulia para dar paso a Tomás de Radio Habla. Es que le teníamos que dar paso porque está dando clase y era la hora del recreo que podía atendernos. Se ha incorporado en este ratito Juan Rico de Onda Judía, que no sabíamos si iba a poder estar por teléfono, pero ya sabía yo, eso que me dijo ayer, dice, me pilla de viaje pero por teléfono, pero no sé por qué sabía que iba a estar aquí, porque la condición nos puede, ¿no?
Buenos días.
Buenos días,
pues
Juan.
Sí, la condición, un viaje que bueno, que al final no le he hecho y bueno, digo, tengo que acercarme sí. Ahí a Radio Colores hoy el día de...
Esto es,
Mundial de la Radio.
Esto es pasión por la radio. Renunciamos a lo que sea y aquí nos venimos. Mai, te había cortado antes. ¿No se puede seguir el hilo de lo que estabas comentando?
Sí. Estábamos comentando la diferencia entre hacer un programa diario de 2 horas con la responsabilidad que eso conlleva, no solo de material, sino de personas que están también a tu cargo, ¿no? Y bueno, y lo que es la actualidad, la inmediatez, que eso no se puede controlar. Eso es vocacional, pero el ser alumna, en este caso de la UPP, encontrar un tema que te apasione y que te ofrezcan la posibilidad de grabarlo y de que eso se emita y que haya otra gente que lo conozca, también es vocacional. Son 2 cosas diferentes, contestando a tu pregunta, pero ambas son, me parece a mí, igualmente vocacionales.
Comprendido.
Yo te entiendo ahora cuando has dicho esto de eso que nosotros hemos preparado uno cada, en este caso, un programa de 4 horas en directo y tal, uno cada X tiempo, uno, dos o tres como sumo al año, ¿no? Y lleva trabajo preparar esto, así que hacerle diario sí que es verdad que sí, lleva...
Me acuerdo mucho de mis hijos y además se lo digo muchas veces, ¿no? Porque decía, mamá, total, si tú estás allí 2 horas, digo, ya, es que para estar 2 horas hay que estar, bueno, yo considero que casi 24 horas. Y yo os explico por qué. La actualidad puede surgir en cualquier momento. Es decir, o sea, a mí, por ejemplo, que me ha gustado mucho visitar la provincia, pues yo siempre iba con 4 antenas por ver qué es lo que pasaba, qué es lo que podía contar, en qué momento del programa lo podía meter, ¿no? La gente que me conoce, además, sabe que en ese aspecto soy como un poco... asquerosa. Sí, porque parece que no voy mirando las cosas, sino que voy mirando para ver dónde...
perspectiva
sí,
radio.
Dónde lo puedo colocar. Y ahora, por ejemplo, cuando escucho la radio, veo la televisión, pues me pasa lo mismo. Ese podía haber hecho esta pregunta. Se ha dejado escapar este tema. Parece mentira que no... Entonces, bueno, yo creo que es un defecto profesional, pero que me hace seguir disfrutando mucho de la actualidad y de la radio, ¿no?
Sí, bueno, es un defecto profesional y también vocacional, porque lo que tú dices a mí me pasa, voy viendo cosas, digo, uy, voy diciendo a la gente, uy, pues esto por una entrevista en la radio, ¿quieres venir a la radio? Tal, enseguida captas a la gente que os lo digan estos.
Sí, claro que lo puedo decir, yo no, acabo de empezar y ya es obsesivo el tema, ya estás calculándolo, aquí... estás con 5, 6, 7 programas por delante y preparando.
Sí, en eso eres muy hábil, Maribel, eres un imán para captar potencialidad en las personas para que luego pues eso trabajen un poco en este proyecto.
Yo les ofrezco
que
una
de tantos años te he visto
ofrezco
ya.
Ofrezco a la gente una posibilidad de ser feliz, que es estar en la radio.
No, y además es curioso porque de esa sensación, de esas emociones, no se libera uno nunca. Os cuento una anécdota. Hace poco fui a entrar en un museo y entonces, en algunos museos como el Museo del Prado, en fin, museos grandes, los periodistas tenemos un descuento, ¿no? Y entonces le dije, bueno, soy periodista, tal, no sé qué. No, pues aquí no tiene usted descuento. Le digo, bueno, pues entonces soy jubilada. Vamos a ver, señora, si es usted jubilada, no puede ser periodista. Y yo le dije, perdón, un periodista es como un cura.
Como un médico u otra profesión.
Claro, o sea, si yo ahora voy por la calle y veo que pasa algo, no solo lo veo, sino que buscaré la forma de contarlo. ¿Cómo? ¿Dónde? No sé, pero buscaré la forma de contarlo. Eso es un periodista.
Mike, da más caché ser jubilado que periodista en esta sociedad actual. Parece ser que es mucho más importante para algunas cosas, ¿no? Y...
Bueno, no sé, está bien lo de estar...
Sí, bueno, jubilado, es un recurso. Sí, no, está muy bien.
Está muy bien.
Y además es un buen recurso para poder entrar en museos o en
sí, con descuentos importantes.
Con descuento, efectivamente.
Está bien.
Sí, con el carnet de profesor también se entra.
Sí. Vamos, yo tengo una experiencia también en el Thyssen. Llevaba un carnet que era del año 93 y estábamos en torno al 2007, una cosa así. Y entonces la persona que estaba allí miraba la foto, me miraba a mí, miraba la foto y me dice... Este carnet tiene cierto tiempo. Digo, no, el que tiene cierto tiempo soy yo. Y me dijo, hombre, su comunidad autónoma no le emite ningún carnet de este tipo. Creo que sí, pero bueno, ¿pero vale o no vale? Porque al final, la finalidad era esa. ¿Puedo entrar con descuento o no? Bueno, sí, le aplicamos el descuento, aunque es un carnet de hace muchos años. Bueno, pero son los que tengo. Y para eso sirve también, ¿no?, el carnet de profesor.
A mí me gusta lo que ha dicho Mai Chaparro también y lo que decías tú, Maribel, eso de que ya vas con las antenas puestas constantemente, vayas por donde vayas, vas captando información, lo vas filtrando más o menos y ya te imaginas cantidad de... Pues, o un pequeño proyecto de hacer una entrevista, un programa de radio más con más continuidad, además, pero la radio es que te posibilita eso también, el vivirla de forma vocacional, te prepara técnicamente tu cerebro para ir captando señales, de decir esto debería ser comunicado, debería ser transmitido para conocimiento general.
Juan, te estábamos hablando, como te has incorporado ahora, nos escuchas.
Nos venía escuchando.
Nos venías escuchando, entonces sí, ya sabes de qué estás hablando y te puedes incorporar. Como decía antes, es el responsable de Onda Judía, que nos están escuchando también ahora a Onda Judía, al igual que Radio.
Sí, que además hay algún establecimiento público en Fromista que nos tiene sintonizado las 24 horas del día.
Sí,
que, ahí nos están.
¿Qué establecimiento?
En el estanco.
El estanco.
El estanco nos tiene la radio puesta todos los días.
Además, que es que al estanco la gente que fuma va a cualquier hora. Si
bueno, estanco, tienda, de todo.
Bueno, pues un saludo
a
para
Chema,
el estanco. A Chema, un saludo. No teníamos una dedicatoria, pero ya te la hacemos ahora. De Radio Colores a Chema, un saludo y muy bien, sigue ahí, sintonizándonos. A nosotros, o a Onda Judía, o a este tipo de radios. La radio sociocomunitaria, sigue.
Bueno, no sé. ¿En qué sentido? Yo venía antes escuchando un poco también lo que comentaba Mai, el tema de la programación. Nosotros en Onda Judía, que este año cumplimos 30 años, ¿eh? Se dice pronto, desde el año 94 que empezamos a emitir, y llevamos 12 años emitiendo ininterrumpidamente, es decir, todos los días del año, las 24 horas del día, y nosotros sí que, sobre todo, lo que centramos es un programa navideño, aunque durante todo el año. Ahora tenemos un programa semanal con unos chicos de la Fundación San Cebrián, que Mai es la que tiene el jingle o la cuña del cimbalío de la Fundación. Una vez que la entrevistamos, nos grabó el jingle y ahí le tenemos puesto siempre, suena.
Habrá que renovarlo.
Bueno, bien, la verdad, está bien, pero se puede renovar, ¿eh? Nosotros la verdad que reciclamos mucho los jingles. Hacemos un programa diario en Navidad, pues durante 10-12 días seguidos de 2 horas, y sí que es cierto que eso lleva su trabajo y su dedicación. Es cierto que no lo hace una sola persona, somos en torno a 5 o 6 personas las que hacemos el programa diario, pero bueno.
Luego participa un montón de gente más, ¿no?
Luego sí, claro, es decir, 5 o 6 personas son las que forman parte del equipo, y participamos pues desde una tertulia diaria que tenemos, cada día con un tema, buscamos un experto sobre ese tema que nos hable, sobre cine, sobre libros, bueno, también estos últimos años también tenemos otra sección para conocer a colectivos de la comarca o de la provincia, que normalmente de otra manera no se les conoce, pues se hace una sección con ellos, de hoy conocemos a, bueno, pues mucho tipo de contenidos dentro de ese programa, pues bueno, que nos hace que la gente, yo creo, que nos escuche. Y yo siempre he dicho que este tipo de emisoras como la nuestra, las radios comunitarias, no vamos a competir con las emisoras comerciales,
no, por supuesto,
en alcance ni de contenidos ni de dar noticias, pero sí en escuchar cosas que en ese tipo de emisoras no se escuchan en ningún momento. Pues yo qué sé, a una asociación juvenil de Támara de Campos, que le dediquemos 20 minutos y nos cuente lo que hacen, que les tenemos hablado, y muchas veces hacen actividades desde Fromista, en este caso, que no conocemos, o que el CDR de Monzón nos cuente sus, pues todo ese tipo de cosas, pues que las empresas comerciales, pues no, a lo sumo, un día de vez en cuando le dedican un ratito si hace una actividad que tiene algo que reseñar.
Vale. Yo quiero añadir a lo que estabas comentando, Juan, que hace muchos años, porque ahora está de moda decir que hay que reforzar la actividad en los pueblos, hay que darles voz, no sé, parece como que se ha puesto, ¿no? Como todo el mundo lleva la bandera, yo estoy defendiendo
lo rural.
Vale. En ese programa de 2 horas, estoy hablando de hace más de 30 años, y tú lo sabes bien, además, contábamos con la mayor red de corresponsales, iba a decir, del mundo mundial. No, es que además hay que decirlo, porque en cada pueblo, y digo que Juan lo sabe bien porque él fue uno de nuestros corresponsales, en cada pueblo teníamos una persona que nos mantenía al día dentro de sus posibilidades, obviamente no eran profesionales en ninguno de los casos, pero se entregaban con una pasión mayor que la nuestra, no cobraban un duro, y nos hacían llegar los temas de actualidad en ese pueblo o en los pueblos más cercanos. Y estoy hablando de hace más de 30 años. O 35, ya no me atrevo a dar
eso
cantidades.
Es pasión por la radio.
Sí, señor, pero eso ya se hacía, Quiero decir que ahora se dice, no, es que lo estamos haciendo porque hay que darle voz a los pueblos, ¿no? Eso se hacía ya. A mí me da la sensación, en muchas ocasiones, no solo en la radio, en todo, en la moda, en la vida en general, que se ponen de moda cosas que ya se hacían hace 20 años. Pero bueno, esto es como los pantalones estrechos o los pantalones de pata de elefante, ¿no? Que vuelven cada 10 años. Entonces, en la radio y en la vida en general pasan a veces estas cosas. Para mí fue muy importante y lo he agradecido siempre y lo sigo agradeciendo la labor de esos hombres y mujeres que desde sus pueblos nos hacían llegar la información. Eso a veces me costó disgustos. ¿Por qué? Porque fulanito del pueblo de no sé qué ha dicho que había un encuentro de amas de casa y eso a quién le importa. Pues le importa a mucha gente. O sea, la actualidad no solo es hablar con el presidente, con el alcalde, con el concejal de turno. No, la actualidad es la historia de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pueblos. Esa es la verdadera historia. Lo que pasa es que, bueno, no somos capaces de darle la importancia que tiene.
Cada vez la tengo más frágil. Ajá. Pues no recuerdo nombres y no recuerdo personas, pero me suena mucho el corresponsal de Astudillo, me suena, ¿quién era? ¿Había uno en concreto o me estoy equivocando?
No, el de Astudillo te suena porque ahora mismo es una de las voces más populares del deporte a nivel nacional.
¿Ah, sí?
Claro, estamos hablando de Juan Carlos Baillo.
Ah, vale, pues bueno, claro. me falla, pero menos.
No, pero te falla menos. Pero tenemos, yo que sé, por ejemplo, Agustín, que era de Venta de Baños, que el saludo era muy tímico, que sí, decía, hola, guapa.
De Frechilla estaba Rubén.
De Frechilla estaba Rubén, que ahora sí. También está haciendo unos podcasts muy interesantes. Bueno, en Torquemada teníamos a Máximo, en Alar teníamos a Luis,
en el norte en había una señora.
En Herrera estaba Rosa, que fue alcaldesa de la localidad. Petra, que fue y no sé si sigue siendo la presidenta de Araduey.
Lo acaba de dejar.
O sea, quiero decir que son personas, todas ellas, muy implicadas con la actualidad de sus pueblos y personas que además luego han tenido una referencia, algunas a nivel nacional, otras a nivel local y otras, bueno, pues en su ámbito más cercano, ¿no?
Sí que lo oía y siempre pensaba que algo cobraría, ¿no?
Nada.
Que algún dinero le llegaría, ¿no?
Nada.
Y me resulta muy curioso cuando lo estás diciendo que no sigue habiendo gente que de forma altruista hace cosas interesantes, no cosas, sino cosas muy interesantes
y a las que no se les daba el valor que verdaderamente tenían. Seguramente por eso, porque lo hacían gratis. Si hubieran tenido una nómina, igual las cosas habrían sido diferentes.
Pero yo creo que se siguen haciendo muchas cosas gratis y voluntariado. Para muestra un botón, esta emisora, me imagino que no hay nadie en nómina. Y en la Onda Judía igual, o en otros muchos aspectos y ámbitos de la vida, pues la gente hace cosas por los demás.
Lo que pasa es que esto que estábamos hablando estaba dentro de una emisora que tenía una capacidad económica, digamos, para poderlo hacer, que no se hacía en ningún sitio, pero bueno.
Pero la oportunidad de tener colaboradores siempre que a precio cero, siempre existió en la radio comercial. Toda la vida.
Y sigue existiendo.
Cuando la radio pública, yo me suena que también. Radio Nacional o Radio Cadena Española en su momento, pues también tenía su red de corresponsales por la provincia. No sé si cobrando o no. Y era radio pública.
A mí con lo que me gusta la radio, estoy viendo lo que me he perdido, Porque la corresponsalía ha existido siempre. Mis abuelos, procedentes de un pueblo de Euskadi, llamaban a su corresponsal en el pueblo para que les informara del día a día del estado de la provincia, de la feria de ganado que había habido, y eso era cada 15 días o así. Si hubiese sido yo un poco más mayor y con poco conocimiento, pero ya tengo algo de esto de la radio, habría montado yo una corresponsalía.
Yo creo que la inquietud, las ganas y la pasión de la gente que quería o que queríamos colaborar en la radio se demostraba de tal forma que al final formábamos parte de ese elenco de personas que estaban en la radio, aunque, como decía May, no cobrásemos, no, yo estuve, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, estuve de colaborador en Antena 3, hacíamos un programa los domingos de 7 horas que llamaba Cuando Calienta el Sol, y luego además, curiosamente, alguien cogió ese nombre para un programa, no recuerdo si de televisión, y ninguna de las personas que hacíamos ese programa cobrábamos. Y nos movíamos sobre todo por los pueblos, porque en los pueblos ver a la gente de la radio era apasionante. O sea, te recibían, te trataban de una manera tan especial que al final sentías que lo que estabas haciendo era algo tan importante para el pueblo que
sí, era fundamental. Sí, por eso que la radio es como medio de comunicación el más democrático en ese sentido, que puede llegar a la gente, que puede dar la voz, la palabra, y que la gente va. Yo lo de los corresponsables no he sido, pero seguramente que si yo estuviera en un pueblo y me lo ofrecen, creo, gratuitamente, como hago esto, pues porque también es esa magia de contar las cosas, de que la gente cuente su vida, sus cosas, diga su nombre, su pueblo, es una especie de ese protagonismo, de esa vivencia interior que necesitamos como respirar o como el pan de, no todo el mundo, pero sí que es verdad que esa cosilla nos hace sentirnos, bueno, pues bien y felices por dentro, ¿no? Lo que decía yo antes, de cómo la radio te transforma, te da ilusiones, te supone un proyecto, y la vida la tenemos que vivir con ilusiones, con proyectos, si no, ¿qué sería la vida?
Fíjate,
¿no?
En ese,
y con los afectos que nos genera también la radio.
Perdón. No, decía que en ese ámbito de colaboradores, pues si me permitís, hacemos un pequeño homenaje a Mariano Bustillo, que os sonará a todos.
Sí, sí, claro.
Que escribió hace poco tiempo una
información meteorológica, ¿no?
Y que este hombre llevaba 37 años colaborando con los servicios meteorológicos, desde la estación de Carlobo, que os suena a todos.
Sí.
Hoy es la radio, es la estación de Carlobo, Mariano Bustillo, temperatura no sé cuánto, hoy ha helado no sé cuánto.
Y acababa con un proverbio, un refrán o algo. Muy que te...
Este hombre tiene, me parece, como 85 años. Y entonces, bueno, ya ha dicho que lo dejaba, que ya no podía más, que todos los días tenía que ir a la estación meteorológica del pueblo a verlo e informaba a través de
fue colaborador mío también en la emisora, o sea que
probablemente a lo mejor uno de los que yo quería recordar antes.
Sí, lo que pasa es que él era de un tema muy específico, pero además era un hombre tan entregado que había veces, por ejemplo, los fines de semana teníamos los informativos muy pronto, pues igual a las 7 o las 8 de la mañana. Y claro, pues no tenía por qué levantarse este hombre a las 7, pero si preveía que iba a haber alguna situación un poco compleja, él mismo llamaba, oye, May, o al que estuviera en la redacción, oye, May, que hoy va a haber esto. Digo, vale, espera, Mariano, no cuelgues, que ahora mismo te doy paso. Y entonces... Bueno, ha sido un hombre realmente fantástico, fantástico. Pero quiero decir que como él, ha habido muchos. Me estoy acordando ahora del padre Germán García Ferreras, que fue...
El de donantes, ¿no?
El de donantes, sí. Pues es un hombre, os voy a contar una anécdota. En una localidad de la provincia inauguraban un cimbalillo, ¿no? Además, o sea, precioso tal. Y entonces yo hablé con los compañeros de Madrid, con el equipo de Iñaki Gabilondo, digo, oye, es que esto es muy curioso porque esto de las campanas y los cimbalillos y tal ya no funcionan, entonces lo van a inaugurar el domingo a las 12, ¿vale? Venga, perfecto, pues oye, te damos un pasito y lo cuentas, muy bien. Entonces yo me voy al pueblo, allí, perfecto, el hombre estaba dando su misa para la inauguración, como procede, quietos, vamos a parar un momento porque vamos a entrar en directo en el programa. O sea, a ver, que eran personas, ya os digo, que es increíble, ¿no? Porque estamos hablando de una misa, no, en fin, pero era un hombre también muy radiofónico desde siempre.
Sí, sí, yo recuerdo que le escuchaba.
Germán,
sí, con el tema de donantes, donde estaban. Sí, 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 sí.
Polémico también, ¿eh?
Sí. Que me gustaría, bueno, como estábamos hablando también un poco de qué aporta la radio para nosotros y nosotras, o qué pasaría si no tuviéramos la radio. Así que me gustaría escuchar un poco la voz de la gente que es como más nueva, más novata en este sentido, que ha entrado, acaba de aterrizar un poco participando en un programa en la radio y desde lo que estás viendo aquí y eso.
Pues nada, pues eso me parece la magia que tiene la radio. Llega a muchas personas y a muchos puntos que quizás los grandes medios de comunicación a veces no son capaces de llegar, ¿no? Parece que a la radio a veces no se le da la importancia que yo creo que tiene, y llega, sin embargo, como estamos viendo aquí, pues a pueblos que a lo mejor los grandes medios sí tienen o no tienen la capacidad o no dan la importancia de las cosas que suceden a nivel local. Por eso también la importancia de estas radios sociocomunitarias, de la gente. Yo me acuerdo que en mi juventud, en mi pueblo, en Villada, ya de paso saludo a la gente de Villada, también formamos parte de una asociación juvenil y tuvimos, nos dejaron unas navidades hacer una radio. Y ahí íbamos todos los días.
De ahí te viene la vocación que ahora te
y ahí me llamaba la atención y uno estaba, la verdad que no, solo quería venir a ver lo que era. Pero Maribel, como bien habéis dicho, me captó, pero a base de bien. Que yo no quería, y aquí es que, estoy.
Es que también a Itxaso, igual que a las chicas del grupo, las tuve que decir que por favor necesitaba que hubiera más mujeres, ¿no? Porque una cosa que yo sí que cuido es el tema de la paridad. De hecho, ahora en esta mesa hay más hombres que mujeres, ¿no? Que no digo nada. Pero sí que en ese debate de los desayunos sí que quería que hubiera también la voz de las chicas. Bueno, está contando. Creo que iguales. Pues eso está bien. Bueno, la animé a estar ahí. Y otra voz que me gustaría... Y luego damos paso...
Perdón, sí. No es que no me gustara y demás, porque sí que me gusta, pero sí que me parece también, pues eso, me da con mucha responsabilidad, ¿no? Porque al final estás hablando hacia un público que nunca sabes quién te escucha y demás, entonces no sabía bien qué temas se van a tratar o no, si domino o no domino. Entonces, hablar por hablar a veces, pues tampoco, si no estoy bien informada o voy a dar una información, puedo dar una opinión, ¿no? Pero, como he dicho antes, siempre del respeto, la tolerancia, pero también hay veces que hay que dar informaciones, pues que estén... pues eso, contrastadas, que sean... Entonces me parecía, para mí, pues una gran responsabilidad, sinceramente. Entonces era el vértigo que tenía yo ahí, pero bueno, ahí vamos.
Sí, bueno, ese es un vértigo que debemos de tener toda la gente, ¿no? El hablar, saber de qué hablamos, incluso cuando estamos hablando también así en una opinión, ¿no? Más de tertulia, ¿no? Y el tema ético, esa responsabilidad ética de cómo decimos las cosas, yo creo, cómo pronunciamos las palabras, yo creo que eso es verdad, es importante. Yo a veces me lo planteo mucho. ¿Ibas a decir algo, Yolanda?
Sí. Bueno, yo es que, fijaros hasta dónde llega, digamos, el enganche con la radio. Yo hago un programa, bueno, no hago un programa, yo no lo hago, yo solamente se lo presento a Tello Mañueco, que ha sido profesor de aquí de la Universidad Popular, profesor de historia, escritor de libros, en fin. Y yo le presento un programa que se llama Conocer la Historia. Ya lo presentaba con Maribel, pero bueno, luego Maribel por una serie de circunstancias ya no podía, y entonces, bueno, como amigos que somos y tal, pues le dije, pues yo te le presento. Y resulta que al principio... O sea, no le costaba, porque claro, está acostumbradísimo a hablar en público, en dar conferencias y bueno, está súper metido en el tema de la memoria histórica, ha ido por los pueblos, ha ayudado incluso a Sumar. O sea, quiero decir que es un tío que está acostumbrado y al principio lo de la radio, es que no sé si me termina de convencer, digo, pero si has hecho muchos programas con Maribel ya, pero no sé, y total que yo le animé, le dije, bueno, pero sigue un poco más, y ahora que lo hacemos una vez al mes, hacemos, si no le llamo, a lo mejor le quedamos en llamarnos, yo te llamo, sí, vale, venga, el 14, no sé, el 12, bueno, y hay veces que si no le llamo, me llama, me dice, oye, compañera, ¿qué pasa, que no hacemos radio este mes o qué? Digo, fíjate, digo que me llama. Dice, sí, porque es que yo he dicho, esta no me llama. No sé si es que no querrá que haga llamar radio o qué. Digo, o sea, al principio no querías ni menos el micrófono y ahora te encanta el micrófono. Por eso digo que el enganche de la radio, cuando ves un micrófono que dices, pues es que te engancha, sí. Y bueno, no hace falta que prepare sus clases. Nos da una clase magistral, todos gratis, además. Pero porque él no necesita, claro, lo tiene ya súper trilladísimo en todo lo que ha hecho. Pero bueno, Oye, que hay que agradecerle a Tello Mañueco el que venga a darnos una clase todos los meses.
Sí, esto también lo tuvimos antes del confinamiento. Bueno, también es que a veces, como todo esto es desde el voluntario y tal, tienes que tener tiempo para ver si puedes grabar a unos o a otros. Pero hace tiempo también grabábamos Gastronomía Palentina con Fernando Franco Juvete, que daba la clase abajo terminaba a las 12
y luego subía,
aquí con el ordenador. La verdad es que eran programas interesantes. Y la misma clase que había dado abajo nos la daba aquí para todos los oyentes. Yo la oía en primera fila. Quiero pasar, porque tenemos la mesa llena de todas las dedicatorias que tenemos y tenemos que seguir leyéndolas. Pero antes, y os invito a todas y a todos los que estamos aquí presentes, nos organizamos para leer las dedicatorias que ha enviado la gente. Sí,
sí, me permites que cuente una anécdota. Parezco la abuela Cebolleta, pero es que viene
es que eres la profesional de la radio.
Gracias por la puntualización. Cuando empezó la cadena SER aquí en Palencia, uno de los primeros programas que hicimos fue un programa de dedicatorias, y lo hacía yo. Empezábamos a las 3 de la tarde y terminábamos cuando podíamos, porque esto era así, ¿no? Entonces os cuento, para los que sois técnicos y para los que trabajéis habitualmente en la radio, teníamos una discoteca, por llamarlo de alguna manera, que era como este trocito de pared con los 100 discos que nos habían puesto para empezar a arrancar. Y entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía? Porque estaba yo sola en ese momento, cada compañero solamente éramos uno. Entonces teníamos los Revox. ¿Sabéis lo que es un Revox?
Sí,
los de aquí sí, los oyentes no lo sé. Los Revox son unos aparatos grandes con unas cintas redondas, ¿no? ¿Vale? Teníamos los Revox, teníamos los platos, sabemos lo que son los platos, sí. Los tocadiscos, efectivamente, y un teléfono, ¿vale? Atentos al juego. Llama una señora: "May, quiero dedicar el disco de tal". "No, ese no lo tengo, pero te voy a poner uno precioso que vas a ver cómo te gusta". Vale, mientras estás hablando con eso, preparas la cuña en el Revox, porque había que prepararla para darle al botoncillo. Y mientras suena la cuña, vas buscando en la discoteca de atrás el disco. Lo pones, y mientras lo pones, suena otra vez el teléfono. Sí, dígame. Eso era hacer radio, señores.
Qué tensión.
Que lo de ahora es maravilloso y es fantástico. Los ordenadores, la posibilidad... Sí, la posibilidad de tener dos ordenadores con toda la información... A ver, no, sí. No es ni mejor ni peor, es diferente. Pero
bueno,
como anécdota vale, ¿no?
Lo nuestro de aquí no hay ni el Revox ni estas
cosas. Que tenía te pedían el disco de Julio Iglesias porque se había enamorado con el disco, y le ponías el de Manolo Escobar.
Es igual
porque estaban encantados con la música que les pusiera siempre que dijeras
el nombre de
quién
iba
y a quién se lo dedicaba.
No la partió usted mejor este de Manolo Escobar.
Claro, daros cuenta que cuando llegó la cadena SER aquí a Palencia, no había emisoras en frecuencia modulada, era solamente Radio Nacional. Y Radio Nacional tenía una programación que no permitía, porque no estaba estipulado en ese momento, la participación de la gente. Entonces, que llegara una emisora que daba opción a que tú llamaras y se te oyera... Es que aquello era la bomba. Y si además, oye, a mi hija que acaba de tener un niño y está en el hospital, y estaba toda la familia en el hospital, ¿sabes? Eso era muy bonito, muy bonito.
Nada, pues que esa es la magia para mí también de la radio, que llega a todos y a todas, que nos permite participar de ella, que igual en otros medios no se puede, y que encima lo puedes escuchar en cualquier lugar. Quiero decir que con un pequeño aparatito puedes escuchar, que no te hace falta tener una pantalla, un lugar para poderte sentar, verlo y demás, y que incluso dando un paseo puedes estar escuchándola. Y también creo que, bueno, en la vida diaria, ya no solo en la pandemia, sino hace también mucha compañía a muchas personas que quizás están solas o no, porque también en momentos puntuales y demás que estás tú y necesitas ese ruido. Y ya te digo, con la posibilidad o gran posibilidad que tenemos ahora, que en cualquier lugar, de cualquier sitio, incluso que estás ahí en la montaña pero de repente quieres escuchar, puedes hacerlo, ¿no? Que quizás otros medios no te den esa facilidad.
Claro, es que ese es el éxito de las radios, el que se te escuche, el que te hagan caso y la palabra. Yo estoy segura que hoy tenemos audiencia, porque bueno, lo hemos publicitado, pero estas lo hemos promocionado a través de las redes, de hacernos un cartelito y esas cosas. Y estas dedicatorias que hemos hecho, la gente va a estar pendiente, parte de ellas son alumnado de la Universidad Popular o de los centros sociales, y decían, ¿a qué hora va a salir? Digo, no sé muy bien a qué hora va a salir. Vosotros estáis escuchando que saldrá vuestra dedicatoria. Y la gente está pendiente de las dedicatorias, ¿no?
Bueno, así aseguramos y, audiencia toda sí, la mañana. Mira.
Y luego cuando alguien viene a la radio, pues indudablemente los que conocidos de alrededor, pues cuando vienen de colegios y tal, ¿a qué hora salís? ¿Y esto cuándo se pone? Y claro, es esa audiencia donde ve que voy a escuchar a mi vecina que conozco, a mi hijo o a mi amigo, a ver qué ha dicho, a ver qué dice. Vamos a pasar a las dedicatorias, pero antes sí me gustaría pedir una opinión de una persona que no ha dicho qué significa la radio para él o qué le pasaría si la radio desaparece, se inventaría una. Edu, que tú no has dicho nada.
¿Pero en qué sentido desaparecer? ¿Como emisoras de radiodifusión o que no hay
nada de radio?
Que no hay nada de radio.
Nada. Pues o desaparece esta también.
Si desaparece esta, pues hacemos otra. Nada, habría que hacerla, sí.
Sí, sí.
Habría que hacerla, pues por lo que habéis dicho y hemos dicho toda la mañana. Es un medio de comunicación muy fácil y muy barato para difundir ideas, para difundir noticias. Y si no hubiera estado inventada, habría que hacerla.
Sí. Pero para ti, ¿qué significa? Porque tú eres un hombre de radio, de bueno, radio.
En cuanto a la colaboración en Radio Colores, pues ahora mismo es un entretenimiento leve. Pero en otros momentos pues ha sido un entretenimiento que me ha liberado de otras cargas, digamos.
Bueno,
eso en cuanto a Radio Colores. La radio en general, desde los
sí,
años
verdad, sí.
Desde los años 70 y 75, por ahí, tenía yo muy poquitos años, pues ya empecé a hacer cositas como radio aficionado cutre.
Sí,
pero mi afición me venía de antes. Mi afición me venía de antes con las radios de válvulas de onda corta, en las que yo sintonizaba Radio Hilversum, la Pirenaica, la BBC y Radio París. Y, o sea, desde los 14 o antes.
Sí, yo te preguntaba en general por la radio.
Si, si eso no hubiera existido, yo no sería quien soy.
Exacto, esa era la pregunta. Sin la radio seríamos, yo tampoco creo que sería quien soy sin la radio, que llevo también mucho tiempo en este tipo de radios, ¿no? Pero esa, pero de antes, yo empecé muy jovencita, en Aranda, en Radio Cadena Española. No quiero decir tantos datos que se va a notar. Empecé con un grupo juvenil, con la Jose haciendo cosas. Pero esa era la pregunta que te quería hacer, de qué significa la radio, ¿no? Porque yo sé que te dedicas mucho ahí con hacer cositas de cables. Venga,
sí,
a darle
eso,
al cable.
Eso es aparte. Eso lo hablamos el día 18 de abril.
El día 18 de abril, una cita con los radioaficionados.
Que es como radioaficionados, sí.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música. Como estamos hablando de esta gente maravillosa y luminosa, pues vuelve a poner el arrebato. Lo vamos a hacer como un himno nuestro. Y vamos a distribuirnos las dedicatorias para seguir leyendo.
Con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo.
Acabas de escuchar el segundo programa de los cuatro en que hemos fragmentado la emisión en directo que realizamos el día 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Para escuchar todos los programas puedes entrar en nuestra fonoteca y ahí encontrarás los cuatro podcast. O bien también dentro de los horarios establecidos en la parrilla de contenidos a través de las ondas o en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia.